Cruzado conocemos nuestros derechos como consumidores.
Me levanté cruzado.
En defensa propia.
A las 8 de la mañana, 16 minutos, en defensa propia lo estamos saludando al doctor Dante Rusconi, abogado especialista en defensa del consumidor, en derecho del consumidor, bien acompañado de la gente de justiciacolectiva.org.ar, como siempre. Hola Dante, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Martín, buen día, ¿cómo andás?
Bien, bien, acá estamos. Volví a la radio.
¿Estás en la radio?
Qué sí,
bueno.
Estoy en la radio.
Felicito.
Bueno, gracias.
No sé si es bueno o es malo.
Yo tampoco lo sé. En todo caso, dentro de un mes más o menos lo evaluamos.
Está muy bien.
Es como el seguimiento de la pandemia, ¿viste? Es casi un minuto a minuto.
Sí, es una montaña rusa.
Sí, exactamente. Bueno, Dante, venimos de, en las últimas horas, en esta semana, se anunció que las compañías de teléfono celular, de telefonía fija, de internet y las compañías de televisión paga van a suspender sus tarifas, no podrán aumentar los servicios, con el fin, el argumento, lo escuchaba el amigo Claudio Ambrosini del ENACOM, el argumento es aliviar la situación de los usuarios y usuarias afectados por la cuarentena. O sea, lo que se anunciaba, creo que hasta el propio presidente Alberto Fernández anunció que se iba a hacer, efectivamente se realizó, se concretó. Esto a nosotros, hasta el 31 de agosto no aumenta nada, teóricamente. Esto está bueno.
No debería.
No debería. Está bueno, sí, está mal, nos afecta, no nos afecta, le van a dar bola. Viste, uno descree estas cosas, a ver.
Y es bueno descreer, digamos, está bueno que en el contexto de la emergencia y todos los problemas vinculados con la situación que estamos atravesando, de alguna manera se alivianen las cargas de los usuarios para mantener el acceso a servicios esenciales, ¿no? Ya veníamos diciendo desde programas anteriores que la telefonía móvil junto a otros servicios como internet, televisión por cable y los servicios públicos tradicionales han sido considerados como servicios esenciales que nos permiten acceder a condiciones de vida digna en este contexto. Pero en relación específica al tema de telefonía móvil, era uno de los, digamos, de los rubros que venían manteniéndose ocultos y continuaban con su prestación y su política comercial como si nada hubiera ocurrido. Y al punto tal que todas las empresas habían comunicado aumentos en los planes a los usuarios, y ahora se dio una cosa bastante extraña, y por eso está bueno un poco conocer la cocina de esta situación, porque los abonos de los teléfonos celulares se vienen discutiendo desde principio de año, los aumentos, cuánto iba a ser el aumento. Y esta situación, esta discusión se profundizó una vez desatada el aislamiento social obligatorio, y además se hubo un ida y vuelta con la participación de los usuarios. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que lo primero que tenemos que tener en cuenta como usuarios de este servicio, es que los precios están desregulados, digamos. Esto es producto de la oferta y la demanda, ¿no? No obstante, el reglamento del servicio dice que los precios deben ser equitativos y no discriminatorios, que es una orientación bastante bastante vaga, ¿no? No está establecido qué condiciones o qué requisitos deben tener esos precios. Uh-huh. Pero en primer lugar tenemos que tener en cuenta que los precios de la telefonía móvil están desregulados y las empresas en principio compiten libremente, lo cual también en Argentina es una especie de utopía, porque sabemos que únicamente hay tres prestadoras del servicio de telefonía móvil. Y casualmente, como ocurre con muchos otros rubros, los combustibles, bueno, muchísimos rubros, cuando aumenta uno, al otro día aumenta la otra empresa y al otro día aumenta la otra empresa, y los abonos generalmente son muy similares entre una empresa y otra, con variaciones en función de ciertas, las políticas de marketing que lanzan un producto determinado, una bonificación, pero en definitiva los precios siempre terminan siendo los mismos, y lo peor de todo es que el usuario generalmente no conoce exactamente cuáles son esos precios.
Bueno, me quiero detener un segundito, Dante, por favor, porque ahí diste en la clave. Nadie sabe, ninguno de nosotros sabe qué pomo paga, porque creo que casi todos los meses paga una cosa distinta. Mira, te voy a trasladar una inquietud ya de toque de parte de un oyente que me parece que está buena. Uno llama, la situación es la siguiente, que es muy común. Uno llama y dice, mira, desde la otra empresa me están ofreciendo, qué sé yo, pagar 500 pesos. Yo acá estoy pagando 1000. Si me bajás un poco, me quedo. Si no, me voy a la otra empresa. Esa es la típica que hacemos casi todos con distintos argumentos, distintos chamullos, que yo, cómo podemos. Ok. Al toque, después de una espera, que generalmente es bastante larga, dicen, bueno, le podemos ofrecer que en vez de 1000 usted pague 600 por los próximos 12 meses. Bueno, listo, pum, chau. ¿Hay algo que quede escrito en algún lado? ¿Hay alguna forma de pedir un comprobante de esa gestión telefónica que nosotros que hacemos radio sabemos, las palabras se las lleva al aire, digamos?
Sí, sí. Mirá, Martín, esa duda está relacionada con el derecho a la información que tenemos los usuarios y está expresamente establecido tanto en la Ley de Defensa del Consumidor como en el reglamento del servicio el derecho al acceso a información clara, detallada, en soporte de papel, en principio. Esto ha sido bastante discutido, las empresas han hecho todo lo posible y continúan haciendo todo lo posible para sacarnos la factura de papel y derivarnos a la página de internet, a la aplicación del celular o a distintos medios, canales de información digitales que no todo el mundo está preparado para utilizar, que no todo el mundo accede. Pero es cierto que tenemos el derecho a conocer el precio del servicio que pagamos. Y paradójicamente están en peor situación los usuarios más vulnerables, que son aquellos que consumen a través de sistemas prepagos, ¿no? Que compran una tarjeta, por ejemplo, una recarga de crédito, y que no saben cómo la empresa imputa ese valor, cuánto a llamados, cuánto a mensajes, cuánto a internet, qué velocidad de internet. Hay una gran deficiencia en el manejo de esta información sensible para los usuarios, información esencial relacionada con el servicio, tanto por las empresas como por el propio Estado, que a través del ENACOM, que es la autoridad de aplicación específica del sector, debería brindar esa información. En la página del ENACOM es cierto que hay datos estadísticos, los planes en principio están informados, pero la información es tan variable, ¿sí? Y es cada vez más compleja desde el punto de vista de los rubros, de los elementos que la integran. Hay cada vez más servicios anexos a la telefonía móvil. Digamos que la telefonía móvil ya no es un medio para hablar por teléfono, ya pasó de moda hablar por teléfono. Ahora el teléfono se utiliza para navegar por redes sociales, para informarse, para leer las noticias, para fundamentalmente para utilizar el WhatsApp, que hoy es el mensaje de texto, ya ha sido desplazado por el WhatsApp. Entonces hay un montón de información que los usuarios no tienen, la información, además de ser clara, tiene que ser accesible, ¿sí? Entonces si nosotros no tenemos forma de acceder a esa información, si la empresa no nos envía una factura en papel, o la empresa no nos pone a disposición esa información a través de una forma accesible, están violando el deber de información, y en esto mucho tiene que ver el Estado, que es en cierta medida un aliado muchas veces de las empresas de telefonía. Y esto del congelamiento, entre comillas, de los precios, de los abonos, es un claro ejemplo de ello. Vos sabés que, si querés te cuento esta anécdota que pone bien en claro, dale, cómo se maneja esta cuestión. A principios de año, en el mes a principios de marzo, el ENACOM se reunió con unas cuantas asociaciones de defensa del consumidor y se había comprometido a apoyar un proyecto de ley, que lo comentamos en el programa también, un proyecto de ley del diputado Ramón, que después se integró con un proyecto de la diputada Vallejos, y planteaban el congelamiento de los abonos de la telefonía móvil a partir del mes del primero de en un caso a partir del primero de febrero y en otro a partir del primero de marzo. el ENACOM se había comprometido ante las asociaciones de consumidores de apoyar ese proyecto y luego se reunió con las empresas y ahora surgió este acuerdo que fue dado a conocer junto con el presidente de la Nación y el presidente del ENACOM, en donde las empresas congelan la tarifa a partir del mes de mayo, del primero de mayo hasta el 31 de agosto. ¿Cuál es la diferencia? En el mes de marzo las empresas comunicaron los incrementos de los abonos. En mi caso, por ejemplo, sin ir más lejos, a mí me llegó en la factura del mes de marzo un aviso de aumento del 17% del abono a aplicar a partir del mes de marzo, del mes de mayo, perdón. Sí. Es decir, se les permitió a las empresas acomodar sus abonos, bueno, claro, al mes de marzo, claro, y recién se les congela a partir del mes de fines de abril o el mes de mayo.
Bueno, eso era lo otro, porque atrás de estos anuncios, por eso la pregunta iba básicamente por ahí. ¿Voy a recibir algún, es probable que yo reciba algún aumento y que la empresa me diga, no, esto ya estaba establecido antes del decreto, uh-huh, de la resolución?
Es probable. Bueno. Es probable, sí.
Qué bajón.
Sí, ya te digo, yo tengo acá en mi mano, yo todavía soy uno de los que resiste contra los embates de la digitalización y tengo mi factura papel. Y en mi factura con el vencimiento en marzo, me informaron el aumento del servicio del 17% a partir del mes siguiente, ¿sí? Con lo cual yo, a partir de abril, tengo el incremento y la tarifa, el precio, mejor dicho, el valor del servicio, se congela recién a partir del primero de mayo hasta el 31 de agosto. Y insisto esto, Martín, esto ha sido un acuerdo que no conocemos el contenido, increíblemente ese acuerdo no está colgado ni en la página del ENACOM ni en la página de las empresas, con lo cual no conocemos la letra chica, no sabemos qué grado de exigibilidad tiene ese acuerdo, qué pasa si las empresas lo incumplen. Esto es una situación que vienen padeciendo los consumidores y los usuarios en distintas áreas, en donde el Estado de alguna manera se convierte en el representante del hijo bobo que somos los consumidores y acuerda con los supermercados, acuerda con las empresas, acuerda, uh-huh, con las prestadoras de medicina prepaga, acuerda con las empresas de círculos de ahorro y nunca se le da participación, se les consulta, se los sienta en esa mesa de discusión a los representantes de los usuarios, que son quienes deberían llevar los intereses de los usuarios ante el Estado para hacerlos escuchar y para que se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Eso no ocurre en Argentina. No es una cuestión de política de un gobierno en particular, esto es histórico, desde siempre ocurre de este modo, y nos da una pauta de que el lobby empresarial pasa por encima de los derechos, claro, de los usuarios, y claro, los usuarios carecen de representación, ¿no?
Claro. Bueno, acá Fabián de Besa te quiere hacer una consulta, Dante. Sí, Fabi.
Dante, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Fabián.
O sea, vos decís que digamos, el gobierno congeló convalidando el último aumento, eso en el tema de los servicios que veníamos hablando. También, uh-huh, se conoció en estas últimas horas que iba a postergar el aumento, el congelamiento en los productos alimenticios, ¿te acordás? Esos 2,000 y pico de productos de la canasta, sí, básica. ¿En ese caso también sería con alguna convalidación de aumento o eso sí estaría, siempre en potencial ponemos, porque nunca se sabe bien si hay alguna letra chica, estarían congelados y seguirían congelados como desde el 6 de marzo?
Mirá, Fabián, tampoco conocemos la letra chica de eso, eso está discutiéndose en este momento. Lo cierto es que, la situación, el contexto que llevó a... siempre yo digo, antes que abogado, en mi caso, periodista, somos personas y tenemos que tratar de pensar con sentido común, ¿no? Si es que existe eso del sentido común, pero digamos, en estos casos, las circunstancias que llevaron a congelar determinados precios, ya sea de precios de productos esenciales, básicos, no han variado. El contexto de la cuarentena, la pandemia y sus consecuencias siguen presentes, se han liberado algunas actividades, pero digamos, No hay ninguna razón para que se permitan incrementar determinados productos, más allá del poder, como decía, de lobby, la llegada que tengan determinadas cámaras empresariales a los círculos de poder, determinados productores o determinadas industrias que consigan de alguna manera alivianar la carga económica de ese sector. Pero el contexto no ha variado y no debería haber ninguna razón que justifique incrementos de productos o de servicios hasta que esto termine, y no solamente hasta que termine la cuarentena, sino que siempre digo, hay que pensar en el después, ¿no? En el día después, permitir que la gente de alguna manera recobre su capacidad de pago, reacomode la economía familiar. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, y esto no es una cuestión que se empieza un día y termina un día, y al otro día la cosa continúa como si nada hubiera ocurrido.
¿Es verdad que tu hijo le va a invitar a los compañeritos del jardín a que vayan a tu casa y van a abrir una caja y van a ver facturas de servicios en papel, como una cosa, una reliquia, y les va a decir, miren lo que colecciona mi papá, esto antes era así? ¿Es verdad que eso va a ocurrir?
Sí, es probable.
Y todos
va a ser una especie de visita al museo.
Y todos los niños y las niñas van a decir, wow, mirá cómo era, así, digamos, con colores, todo. Qué impresionante. Gracias.
Sí, es así. Tengo hasta alguna factura de Movicom guardada por ahí en alguna bolsa.
Bueno. Dante, fuerte abrazo. Gracias.
No, gracias a usted por el llamado. Un abrazo.
Gusto. Dante Rusconi, abogado especialista en defensa en derecho del consumidor, con la gente de justiciacolectiva.org.ar. Pasa por la mañana de La Cielo, 8:32 en toda la Argentina.
La Cielo.